hoy nos vamos a introducir en el campo de la criminología. Sobre esta ciencia, la Facultad de Derecho imparte dos cursos, uno dedicado a las víctimas del delito, su título es Victimología, y el segundo dedicado a los delincuentes, a las conductas delictivas, a las distintas teorías que explican los factores que inciden en que una persona cometa un delito. En este último curso nos vamos a centrar hoy con la ayuda de uno de sus profesores, Alfonso Serrano Maillo, del Departamento de Derecho Penal de la UNED.
Hola, buenas noches. Vamos a hablar de las teorías de la criminalidad o de las teorías criminológicas en el ámbito del curso que venimos desarrollando con el mismo título en los programas de enseñanza abierta. La criminología es una ciencia relativamente moderna, pero que es de suponer que a partir de ahora, e incluso en estos mismos momentos, pues está teniendo un gran auge, no solamente a nivel académico, sino incluso en el ámbito de la propia opinión pública. Por lo tanto, creo que es de gran interés acercarse a la misma, como hacemos en este curso, a través o a partir de las llamadas teorías de la delincuencia, o quizá más propiamente de las teorías criminológicas. Estas tienen tradicionalmente un rancio arraigo en criminología. Es decir, que la mayor parte de los autores, ya desde los inicios de la investigación científica en ese terreno, pues se han centrado en el desarrollo de teorías criminológicas a partir de las cuales pudieran organizar sus estudios, determinar los objetos de los mismos, etcétera, etcétera. Estas teorías, que como digo, algunas de las cuales son ciertamente antiguas y aunque todavía mantienen su relevancia actualmente, destacan en la actualidad, no antiguamente, pero ahora mismo destacan por su carácter unitario, en el sentido de que destacan alguno de los elementos que contribuye a la comisión del delito, pero sin desdeñar los demás, en el bien entendido que hoy es aceptado que el delito, la comisión de delitos, así como la realización de determinadas acciones por parte de las personas desde un punto de vista general, pues responde a muy diversos elementos, a muy diversos factores que influyen de manera desigual en unas personas que en otras, e incluso en sentidos distintos, factores que a su vez interaccionan entre sí, lo cual complica de manera extraordinaria la solución o el establecimiento de conexiones causales. Como hemos visto, pues, desde un primer momento se contempla las teorías de la delincuencia como unas teorías que recogen o que pretenden definir los elementos que causan la comisión de delitos. Es decir, por qué alguien comete delitos, por qué en una determinada sociedad se cometen delitos más en mayor o menor medida y de una u otra cualidad. Por lo tanto, se pueden establecer ya a un nivel bastante básico dos niveles. En un primer nivel, que podemos llamar microcriminológico, atendería a los factores que afectan a las personas que en concreto realizan delitos, mientras que desde una perspectiva macrocriminológica se atendería a las circunstancias o factores sociales que hacen que en una determinada comunidad o en una determinada sociedad aumente la delincuencia o disminuya o bien se traslade desde unas modalidades de delitos hacia otras. Algunas teorías se centran solamente en alguno de estos aspectos. Por ejemplo, la teoría del labeling approach, pues posiblemente se relacione destacadamente con los enfoques micro, porque considera que la perspectiva macrocriminológica posiblemente sea muy difícil de saber o bien depende de elementos microcriminológicos. Desde el punto de vista macrocriminológico, pues se encuentra la posición de algunas otras teorías, como quizá un ejemplo destacado sería la teoría de la anomia, por lo menos en su versión original, que como posiblemente saben ustedes procede de Durkheim y que desarrolla en su conocido El suicidio, su conocida obra, a finales del siglo pasado o principios del presente. Las diversas teorías, por lo general, sin embargo, intentan establecer una serie de puentes o de conexiones entre ambos niveles, conexiones que, desde luego, son muy variados y no siempre llevan a resultados plausibles. Bueno, en segundo lugar, hay que reconocer que desde hace una serie de años, desde hace un par de décadas por lo menos, las teorías de la criminología, las teorías criminológicas han entrado en una crisis. Esto proviene de la mano de algunos autores que han considerado que las mismas eran excesivamente, o mejor dicho, eran poco precisas y por lo tanto eran poco importantes a la hora de alcanzar resultados prácticos importantes, que es en definitiva de lo que se trata en el ámbito de la ciencia. Estos autores consideraban que no es bueno, no es positivo dedicar la investigación al establecimiento de teorías criminológicas más o menos generales que nos aporten un panorama, como digo, general de la delincuencia, sino que es mejor centrarse en objetivos más específicos, más concretos, como podría ser, por ejemplo, la prevención del delito, el tratamiento de los delincuentes, etcétera. Bueno, a nuestro modesto modo de ver, se trata quizá de o bien de un enfoque distinto al que nosotros vamos a seguir, o incluso se podría hablar de un falso problema. Y es que, a nuestro modo de ver, detrás de cada propuesta que se hace, detrás de cada construcción, en el fondo subyace una concepción general de la sociedad, una concepción general del ser humano, una concepción general, en definitiva, también de la delincuencia. Es decir, que no es posible establecer o investigar aspectos individuales o aspectos concretos sin tener en cuenta el contexto más general, el contexto que pretenden abarcar o que pretende precisamente ser el objeto de las teorías criminológicas. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, sí es obligatorio y muy útil el recurso a las teorías de esta naturaleza. En primer lugar, porque pueden representar un importante vehículo para romper, digamos, con las ataduras sociales, los usos sociales, las creencias sociales o incluso las corrientes ideológicas dominantes o el sentido común, etcétera, que a veces puede contaminar a la ciencia. Se trata, por lo tanto, de un proceso de vigilancia epistemológica o quizá más propiamente dicho de ruptura epistemológica con lo que consiste precisamente estas ideologías dominantes o estas influencias de la opinión pública del sentido común. También desde esta perspectiva se hace factible y se hace desde luego mucho más útil la defensa frente a otras proposiciones que podamos considerar negativas desde un punto de vista ético, moral o bien incluso político, como pueden ser en la actualidad algunas corrientes marcadamente conservadoras y de tintes destacadamente intervencionistas. Bien, solamente teniendo en cuenta estos principios generales, es decir, la teoría criminológica en la que se basan, es posible llevar a cabo una crítica acertada, plausible y, si no definitiva, por lo menos importante de estas, como digo, posiciones. Y finalmente también la construcción de una teoría criminológica permite la organización de la intervención en el ámbito de la delincuencia que vayamos a proponer. Lo importante, sin embargo, es destacar que detrás de cada propuesta es posible hallar siempre una concepción criminológica que puede ser más o menos completa, que puede ser más o menos coherente, pero que siempre existe. Y, por lo tanto, una concepción científica de la criminología no puede dejar de lado estas teorías criminológicas. Sin embargo, lo que es cierto es que no puede mantenerse una concepción positivista de la criminología ni, por supuesto, de las teorías o hipótesis criminológicas. Debe partirse de una concepción blanda de las mismas. No es posible esperar que estas teorías sean coherentes con todos los hechos, que puedan presentárseles ni que den soluciones mágicas, sino que, por el contrario, hay que partir siempre de que se trata de cuestiones más o menos generales y siempre imperfectas, siempre necesariamente susceptibles de mejora. Por lo tanto, la tradicional preocupación etiológica, es decir, del análisis causal de los delitos, de las causas de los delitos, pues puede quizá dejar de constituir el núcleo central de las teorías criminológicas. Es decir, el análisis causal de los delitos quizá no pueda considerarse desde una perspectiva positivista. Así, por ejemplo, unos importantes autores, como es el caso de Hirschi y Selvin, establecen una serie de reglas a la hora de establecer las relaciones causales entre hechos y comisión de delitos. Por lo que se refiere a la cuestión causal, toda teoría que pretenda relacionar un cierto hecho con la delincuencia, habrá de comenzar estableciendo una relación causal al respecto. En segundo lugar, la conexión habrá de significar que el hecho cobra relevancia en el tiempo antes que el efecto, o sea, en sentido hecho-efecto. Y finalmente, debe excluirse cualquier otro acontecimiento previo que pueda venir a ser la verdadera causa. Efectivamente, la preocupación etiológica mantiene su interés en la teoría criminológica, pero no solamente debe ser este el núcleo, como digo, de la investigación. La teoría criminológica, lo importante es que conlleva una serie de decisiones respecto a aspectos como acabo de decir, etiológicos, también desde el punto de vista metodológico, manejan conceptos distintos, hacen propuestas específicas, preventivas y de tratamiento, y responden en última instancia a concepciones específicas de la sociedad, del ser humano y del delito. Y, por lo tanto, algunos conjuntos de estas teorías pueden recibir el tratamiento de paradigma en el sentido de Thomas Kuhn. Las primeras teorías que se estudian en análisis criminológico son las de Beccaria y las de Lombroso. En finales del siglo XVIII y en el siglo XIX se desarrollan estas teorías. Beccaria, como es conocido, escribió su famoso libro de los delitos y las penas, en el cual no se centra básicamente en la criminología, sino en el derecho penal, pero detrás de su posición se esconde la concepción, o subyace la concepción clásica de la delincuencia, en el sentido del hombre como ser libre, y por lo tanto, mediante la aplicación de penas que deben ser lo más proporcionadas al hecho y lo más prontas y seguras en su aplicación, se conseguirá que el hombre, que es capaz de definir los fines que quiere alcanzar y también calcular los beneficios y los costes, pues sea capaz de no cometer delitos precisamente ante la amenaza de pena. Frente a esta teoría, más o menos radical, se enfrenta la de la escuela positivista, del que es principal representante Lombroso. Lombroso, por el contrario, considera que el ser humano no es un ser libre, sino que, por el contrario, está determinado por una serie de causas, que en este caso son causas de marcado carácter biológico, y por lo tanto no se puede esperar del ser humano una decisión racional sobre la comisión de delitos. Bien, estas dos teorías, que son más o menos radicales, en el fondo han venido teniendo vigencia desde entonces, y cada una de las actuales teorías criminológicas, en el fondo, toma partido por una de estas dos posturas radicales. Hoy en día hay diversas teorías criminológicas y también hay grandes problemas de sistematización. A mi modo de ver, pueden clasificarse en teorías biológicas, que destacan los aspectos hereditarios de la conducta criminal, aspectos psicológicos, y quizá las que más relevancia cobren en la actualidad sean las de carácter sociológico, que a su vez pueden dividirse entre las de la estructura social, como la teoría de la anomia, la teoría de la tensión social, conflicto social, la de la teoría de las oportunidades diferencial, las teorías de la subcultura, cada una con muy diversas versiones. También las que se refieren al proceso social o encuentran los motivos de la delincuencia en aspectos del proceso social, como es la teoría del aprendizaje social, la teoría o las teorías derivadas de la interacción simbólica, la teoría de la asociación diferencial, la teoría de la neutralización, la teoría del control social, la derivada de esta teoría de las actividades cotidianas, etcétera, etcétera, y también, muy importante, la teoría del labeling approach. Posiblemente en la actualidad esta última teoría, y sobre todo las teorías del control social, son las que más vigencia tienen, junto a algunas de marcado carácter conservador e intervencionista, que sitúan la delincuencia en aspectos biológicos de la conducta. Finalmente, desde una postura radical, es decir, marxiana, tenemos las teorías del conflicto social, que se representa básicamente por la nueva criminología o la criminología crítica. Bien, acabamos de dar una visión muy general y muy superficial de lo que es el panorama actual de la discusión en el ámbito de la teoría criminológica, que espero haya sido de su interés y que no pretende otra cosa sino que presentar la materia, mejor dicho, y procurar que nazcan ustedes la sana curiosidad por investigar cuáles son sus propias posiciones y cuál puede ser la mejor medida de lucha contra el delito y la mejor medida de comprender este fenómeno social que a todas luces parece imposible de erradicar en la sociedad actual. Y con todo esto me despido, deseándoles buenas noches.